Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el triste sonido de la pasada tarde-noche en Madrid, en Barcelona, en otros puntos. Otra vez, escenas de caleborroca, ataques a la policía, vandalismo contra comercios. Violencia en ciudades castigadas desde hace casi un año por el COVID. Marx no dijo que la violencia es la comadrona de la historia, pero dijo algo muy parecido. La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Europa, desgraciadamente Europa, ha conocido demasiadas ideologías que han justificado la violencia. La ha conocido en los últimos 100 años. Por eso, porque los europeos, tras la Segunda Guerra Mundial, nos convencimos de que la violencia no es más que la partera de la muerte y de la destrucción, quisimos construir una Europa en paz. Lo mismo sucedió en España en la transición. Pero ahora ha llegado una generación de políticos, por llamarlos de alguna manera, que no están vacunados contra la violencia. Una generación que ha vivido en los viejos pesebres del odio. Lo que está sucediendo en España en las últimas horas está descrito paso a paso en los manuales revolucionarios. Hay que buscar primero un pretexto, en este caso la detención y encarcelamiento de Hassel, para aumentar las contradicciones, cuanto peor vayan las cosas mejor, y así implantar una nueva sociedad sin libertades. Este es un proceso que desgraciadamente conocemos en España, que desgraciadamente se vivió durante muchos años en el País Vasco. Un proceso que convierte a las víctimas en victimarios. Es lo que ha hecho esta mañana Rafa Mayoral, portavoz adjunto de Podemos, porque Echenique se ha quitado de en medio. Mayoral no ha condenado la violencia y le ha echado la culpa a la policía.
Con respecto a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas.
El problema es de la policía, que no hace las cosas bien. Convertir a las víctimas en victimarios. Podemos sigue sin condenar la violencia. Ayer Echenique alentaba a los vándalos y hoy, como acabamos de escuchar, Mayoral ha dado un paso más, ha culpado a la policía. Repito que esto ya lo hemos vivido. Hemos vivido muchas veces este mecanismo diabólico que convierte a las víctimas en victimarios. No, España no tiene un problema de calidad democrática. No, España no tiene un problema de libertad de expresión. España tiene el problema de que hay políticos que han bebido en el pesebre, en los pesebres del odio, y que estos políticos están en el gobierno. Sánchez, que no dice ni una sola palabra, tiene que decidir si está del lado de la Europa que desterró la violencia, de la Europa de antes de las guerras o de la Europa de posguerra. Sánchez tiene que decidir si está en la España de antes de la transición o en la España de después de la transición. Quien sí ha hablado ha sido su portavoz, la ministra Montero, portavoz del gobierno, que ha justificado las declaraciones de Echenique apoyando a los violentos.
Somos dos formaciones políticas las que componen este gobierno y los dirigentes que ni siquiera están incorporados al Ejecutivo pueden manifestar a través de sus redes sociales todo lo que expresen. Yo creo que ahí el señor Echenique.
O sea que si Echenique defiende la violencia, pues bien está. Es lo que ha dicho la portavoz del gobierno. Sin embargo, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, sí ha criticado la violencia. ¿Y Sánchez qué dice? De momento nada. ¿Sánchez de qué lado está? ¿De la víctima o del victimario? ¿De la Europa de preguerras o de la Europa de posguerra? ¿De la España de antes de la transición o de la España de después de la transición? Porque de esto es de lo que se trata. No de unos jueguecitos, de que si podemos para acá, podemos para allá. No, se trata de esto, de estar en la España de antes de la transición o en la España de después de la transición. Si se aceptan los pesebres del odio o se construye una España en paz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las nuevas variantes del coronavirus y saber las actuales vacunas, si las actuales vacunas nos protegen también de ellas, son ahora mismo una de las principales preocupaciones de los expertos, pero no solo de los investigadores o los médicos. Estas nuevas variantes también son un riesgo añadido para la economía, según el Banco Central Europeo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El principal peligro para la economía europea en este momento son las mutaciones del coronavirus. Lo dice el Banco Central Europeo, que en su última reunión, según las actas publicadas hoy, discutió hasta qué punto la cepa británica y la sudafricana mantienen el elevado nivel de incertidumbre. El economista jefe Philip Lane informó al Consejo en su última reunión acerca de que el lanzamiento de las campañas de vacunación es un hito importante en la resolución de la crisis. Sin embargo, añadió, las perspectivas a corto plazo son desafiantes a causa de las variantes del virus que están llevando a muchos países a mantener el confinamiento. Habló también de un significativo debilitamiento del sector servicios y de una recuperación que no veremos al menos hasta finales de 2022.
Y precisamente mutaciones, como la británica, es una de las más extendidas ya en España, que por ejemplo ha provocado ya 60 positivos en un colegio de la localidad de Paraday de Lugo. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
El Sergas reconoce la existencia de un nuevo brote de coronavirus vinculado al colegio de Paraday, en Lugo. Hay 60 personas infectadas entre padres y alumnos. Además, parece que detrás de ese brote está la cepa británica. Rafael Monte es director asistencial del Sergas en Lugo.
Era de esperar en un contexto en el que existe cepa británica en Portugal, pues también se ha documentado en otros brotes en Vigo y en otras áreas sanitarias de la comunidad gallega. Y bueno, pues antes o después era lógico esperar que se extendiera también a Lugo.
La cepa británica también está detrás de otro brote en el municipio de Guitariz.
Y te cuento también que la candidata de Junts per Cat a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14F, Laura Borràs, se ha reunido este jueves con Carles Puigdemont en Bruselas para preparar la negociación con Esquerra y la CUP para la formación del próximo gobierno de la Generalitat. Yolanda Bernal.
Borràs y Puigdemont han hecho balance del 14F poniendo en valor que el independentismo ha superado el 51% de los votos. Coinciden en que esto da pie a la formación de un gobierno independentista que pueda implementar el mandato de las urnas. En las próximas horas, los equipos negociadores de Junts y Esquerra también tienen previsto reunirse después de que Esquerra ya lo haya hecho con la CUP. Junts acudirá a esta reunión con las instrucciones dadas por Puigdemont y con la voluntad de pactar una hoja de ruta clara para avanzar hacia la independencia. Si hay programa compartido, tocará hablar de gobierno y aquí dependerá de si la CUP quiere entrar o quedarse fuera. De quien no quieren ni oír hablar los de Puigdemont es de los comunes.
Y en los deportes, Joan Laporta lanza un mensaje sobre el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Laporta no acude a debates con otros candidatos a la presidencia del Barça y hace campaña por su lado para las elecciones del 7 de marzo. Hoy en un acto le han hecho esta pregunta concreta. Si Mbappé se queda en París, Haaland ficha por el Real Madrid y Messi se va del Barça, ¿tiene Laporta sus cartas preparadas para combatir esa situación?
Sí, sí, tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones de estas, todas. Es por la experiencia que tengo y por los conocimientos que tengo de las personas que podrían intervenir en todas estas situaciones. O sea que tengo todas las cartas preparadas para, si es conveniente y lo consideramos oportuno, jugarlas.
Hoy regresa la Europa League con los partidos de ida de 16avos de final. A las 7 menos 5, Real Sociedad-Manchester United. Y a las 9, Salzburgo-Villarreal y Granada-Nápoles. Se pueden seguir todos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, imputado por coacciones, amenazas y prevaricación a raíz de una querella de los clubes de fútbol femeninos por la explotación de los derechos de televisión. La Federación responde en un comunicado que es la Liga de Tebas quien está detrás y que ya hay dos querellas similares que han sido desestimadas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá. Hay un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A42, que provoca 4 kilómetros de retenciones, complicaciones de entrada en la 2 en Torrejón, de salida en la 3 en Rivas y A4 Pinto. Jugar con videojuegos alivia en un 30% el dolor de los niños con cáncer, según un estudio del Hospital de la Paz y la Universidad Autónoma. Son beneficiosos para reducir el sufrimiento durante el tratamiento de quimioterapia y permiten reducir la dosis de morfina administrada a los niños. Y los comerciantes de la Puerta del Sol han lamentado tener que pagar los platos rotos de las violentas protestas registradas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los comerciantes han encontrado esta mañana con un panorama de tiendas saqueadas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues entonces, según mi edad, yo ya estaría incluida en el plan de vacunación, porque los que estamos entre los 45 y los 55 años seremos los siguientes en recibir la vacuna de AstraZeneca, tras los sanitarios y trabajadores esenciales como policías, bomberos, funcionarios de prisiones o profesores de primaria y secundaria, personas que, eso sí, dependiendo del ritmo al que vayan llegando las dosis, pues serán vacunadas. Mira, hoy, por ejemplo, han llegado a España 396.000 nuevas dosis de esta vacuna, la de AstraZeneca, dosis que empezarán a llegar a las comunidades autónomas a partir de la semana que viene. Y según vamos sabiendo ya las edades de los próximos en recibir las vacunas, a ver, es inevitable que nos hagamos la pregunta, porque yo sé que te la estás haciendo tú y que me la estoy haciendo yo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me tocará a mí? Bueno, siento decirte que no hay una respuesta concreta para esto, aunque vamos a intentar acercarnos a ella lo máximo posible. En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, pues eso es lo que sabemos, ¿no? En cuanto a estas vacunas de eficacia demostrada en todas las edades, la de Pfizer y Moderna, pues ya sabes que se reservan para los mayores de 55 años. Bueno, esta semana algunas comunidades ya han empezado a vacunar a los mayores de 80 y los siguientes serán, pues, los mayores de 70 y después los mayores de 60. Pero claro, intentar responder cuándo es difícil por varios motivos. Primero, por eso, porque hay 17 comunidades autónomas y cada una va a su ritmo. Murcia, por ejemplo, habla de mes y medio para vacunar a todos los mayores de 80. El País Vasco, sin embargo, se marca un objetivo, desde luego, a más largo plazo, En fin, luego hay otra cuestión. Estos grupos se van a ir solapando. Es decir, por una parte se va a ir vacunando a los mayores con Pfizer y Moderna, pero como decimos, va a ir gente vacunada ya entre 45 y 55 años con la vacuna de AstraZeneca. Y luego está el tema del ritmo. ¿A qué ritmo estamos vacunando en España? Pues fíjate, la media que llevamos en los últimos días es de 51.500 vacunas al día. ¿Hay margen? Pues hay margen para mejorar si pensamos, por ejemplo, que en la campaña de la gripe se llegan a vacunar en España a 116.000 personas cada día. ¿De qué dependemos entonces? Pues de la llegada de las dosis, Está previsto que en el segundo trimestre del año recibamos 38 millones de dosis de vacunas, casi cuatro veces más de las comprometidas hasta marzo. Y ya sabiendo todos estos datos, ¿somos capaces de componer el puzzle y responder a la pregunta cuándo me va a tocar a mí? No es fácil. Bueno, voy a contar eso sí con la mirada, como cada tarde a esta hora, de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, quizá, y entiendo que la pregunta es inevitable, que es difícil que uno no se la haga a sí mismo, pero bueno, a lo mejor también debíamos pensar que lo importante es que se vacune a cuanta más gente mejor, ¿no?
Sí, y yo siento enfriar un poco tu entusiasmo, pero entre los 45 y 55 años estamos muchos millones de españoles, toda la generación sí, del baby boom.
Exactamente.
Es decir, que si
probablemente
generaciones...
el número de españoles más elevado de franja de edad está ahí justamente, ¿no?
Probablemente. Es decir, que si con generaciones y colectivos mucho más pequeños se ha tardado, pues imagínate lo que tardarán en abarcarnos a nosotros y más con una sola vacuna, ¿no? Que es la única que parece que se nos puede poner mientras no se averigüe en algún estudio que sí que es válida para mayores, entonces nos la retirarán, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no sé, yo creo que es normal, ¿no? Es normal que todos nos preguntamos y a mí cuándo me va a tocar, y es normal que todos nos planteemos la protección individual, ¿no? Es humano. Pero al final lo importante es que esté protegido el conjunto de la comunidad, ¿no? Que haya un grado de cobertura suficiente en cuanto al conjunto de la población y que además esa cobertura esté allí donde deba estar, es decir, en aquellas personas que tienen más exposición al contagio y que son más vulnerables y más susceptibles de desarrollar una enfermedad grave, porque lo que estamos defendiendo no solo es la vida de todos y cada uno de nosotros, sino también la viabilidad de nuestra sociedad, nuestro sistema sanitario, que es el que se ve comprometido por todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que la sensación que yo tengo, no la puedo dejar de tener, y creo que me acompañará más de uno en ella, es que la sociedad española, con independencia de que todavía no tengamos las dosis suficientes, siguen sin haber hecho el esfuerzo necesario para estar en disposición de vacunar tan masiva y rápidamente como sea posible.
Bueno, vamos a ver si obtenemos más respuestas al respecto, también a esta cuestión que tú planteas. Voy a saludar a Daniel López Acuña, es exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Además, siempre es un placer poder contar con sus palabras y su análisis claro y contundente. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, primero te quería preguntar por el criterio que se ha elegido finalmente de los grupos de edad, ¿no?, que es por el que se ha optado para la vacunación más que por aquellas personas con determinado tipo de riesgo o de patologías. ¿Crees que es un criterio acertado?
Sí, yo creo que tenemos que enfrentar todo este proceso de vacunación con mucha serenidad, con mucha sensatez y con mucho criterio, y entender cuál es la lógica de ir caminando en un cierto orden de prioridad de grupos ante una vacuna que no tiene una disponibilidad ilimitada, que va a llegar a todos, pero va a llegar con el tiempo y no de inmediato. Entonces, lo primero es entender que la vacuna tiene que estar dirigida a reducir el riesgo de morir o de enfermar con severidad. Y esto implica que tenemos que vacunar primero, antes que a toda la población, a los grupos de más riesgo, especialmente en razón de la edad, porque esta es una enfermedad que tiene una letalidad y una severidad incrementada a medida que aumenta la edad, especialmente después de los 65 años. Y que tenemos que tomar en cuenta también los colectivos que tienen alto potencial de contagiarse o de contagiar, y en esto, por supuesto, juega un papel central el colectivo de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Yo creo que la forma en que se ha ido priorizando por grupos Diana en la Estrategia Nacional de Vacunación es una forma adecuada, es una forma acertada, y tenemos que ser pacientes y entender que tenemos distintos tipos de vacunas, que no todas pueden ser usadas por igual en todas las personas, que hay que priorizar el tipo de vacuna, el tipo de grupo a ser inmunizado, y que dependemos fundamentalmente de esta disponibilidad de vacuna, que no es la que quisiéramos, que ya quisiéramos tener 4 a 5 veces más de dosis por semana recibidas en España para poder intensificar el ritmo. Necesitamos llegar a vacunar a 300.000 personas por día, un poco más de 2 millones de personas por semana. No estamos ahí todavía, pero no estamos ahí no porque no se apliquen las dosis que han llegado, se ha aplicado el 90% de las dosis, sino porque necesitamos recibir más, y en ese sentido espero que la aprobación de una nueva vacuna y la intensificación de la disponibilidad de dosis por esfuerzos productivos de las farmacéuticas que han firmado convenios con la Unión Europea, pues nos permita a nosotros en España y a otros países europeos ir a una velocidad mayor para alcanzar la meta del 70% al final del verano, que en estos momentos no parece totalmente realista, pero dependerá de si tenemos el suficiente número de dosis en las próximas semanas y meses.
Es decir, que es un problema fundamentalmente de dosis, no de vacunas, pues que no están llegando en la medida en que deberían llegar, aunque, como decimos, para el segundo trimestre del año está previsto que recibamos 38 millones de dosis. Ahí habrá que estar preparado seguramente para vacunar a toda velocidad, ¿no? Aguántame un momento, Daniel, que quiero saludar a Luis Sánchez. Luis es coordinador del Centro de Salud de Valdefuentes en Cáceres. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu centro de salud abarca 7 pueblos. Ayer estuvisteis poniendo dosis a mayores de 80 años. Se les vacunó en el coche en el que llegaron. Por cierto, entre ellas estaba tu madre porque le tocaba. ¿A cuántos conseguisteis vacunar?
Bueno, hacer una puntualización. Fue el lunes y fue a los grandes dependientes de grado 3. Sí, uh-huh. Lo hicimos en el coche, pues por una cuestión de agilizar ese proceso, ¿no? Porque es bastante más rápido. Y nos facilita no tanto tránsito por el centro de salud de tanto volumen de gente.
Es decir, ellos llegaban, les traían en el coche y vosotros los sanitarios, digamos, salíais y les vacunabais dentro del coche, ¿no?
Efectivamente, eso ya lo hicimos en marzo con las PCR y ¿sí? No funcionó, y pensamos que sería una estrategia correcta.
¿Y a cuántos vacunas?
Y entre ellas estaba mi madre. Que tiene 90 años, invidente, era G3, no se ha colado en ningún grupo como en otros sitios, por tanto, aunque sea mi madre, ha esperado a su turno.
Le tocaba, que quede claro que le tocaba.
Sí, le tocaba.
¿Y a cuántos
vacunamos? Sobre 100 grandes dependientes de grado 3.
100. ¿En cuánto tiempo y cuántos sois vacunando en el centro de salud?
A ver, es que mi zona de salud es una zona rural, es una zona despoblada y, bueno, los problemas son totalmente distintos a las ciudades.
Claro.
Pero bueno, a esas personas tenemos que vacunarlas. Es menos volumen de gente, pero es más dificultad porque hay que trasladarlo desde 7 pueblos. Una de las grandes dificultades que nos encontramos era con las personas que estaban encamadas, que provisionalmente pues las hemos quedado sin poderlas trasladar, porque era el primer día que se implantaba la vacunación en el área de Cáceres. Era el primer centro de salud y, bueno, no teníamos todavía concertado ese traslado de pacientes con Cruz Roja, que ya sí se va a hacer a través de Cruz Roja, que nos va a ayudar a llevar a esos pacientes encamados hacia el centro de salud.
Hacia el centro de salud. Oye, Luis, vosotros estáis, por cierto, ahora esperando instrucciones para las próximas dosis de vacunas que vais a recibir, ¿o ya sabéis a quién tenéis que vacunar a continuación? Bueno, entiendo que estas personas que me dices que están en cama y que os van a llevar a la Cruz Roja, ¿pero tenéis ya instrucciones de cuáles van a ser los siguientes grupos a los que tenéis que vacunar?
Pues en nuestro área de salud, que es Cáceres, aunque sea una zona rural, pertenecemos al área de Cáceres, tenemos una reunión pendiente el próximo lunes 22 con la gerencia y con la dirección de salud, con Ana Bejarano, que es la directora de salud, que por cierto le agradezco su enorme trabajo. Y tenemos una reunión el lunes a las 8 para planificar la vacunación a mayores de 80 años. Ya disponemos de esos listados porque que no es todo el que quiera venir y que diga que tiene 80 años se la vacuna, sino que tiene que estar dentro de los cupos de nuestra zona de salud. Y sí, ya disponemos de esos listados. Y el lunes esperamos recibir las instrucciones de cuándo y cómo hacerlo. Y sobre todo lo que ya comentabais antes, ¿no? La falta de dosis, que es lo que nos condicionará el ritmo de vacunación, porque hasta ahora sí se está haciendo con grupos de vacunaciones, de enfermeras que iban por las distintas zonas de salud. Pero yo entiendo que ya llega el momento de que atención primaria, siempre que se refuerce o se suspendan algunas consultas, pues tome el control de esa vacunación, porque los grupos ya son bastante más grandes.
Claro, Luis, eso te quería comentar ya para finalizar. Es decir, ¿tú crees que llegará un momento en que será necesario vacunar en grandes espacios, o eres partidario de que se siga vacunando en centros de salud y que vosotros seréis suficientes para hacerlo?
Hombre, seremos suficientes siempre y cuando refuercen nuestra labor diaria, porque vacunar y pasar la consulta de atención primaria parece imposible. Entonces, o prescindimos de esa consulta durante unos días, y entiendo que la población lo va a comprender, o se tiene que reforzar. No podemos estar en dos sitios a la vez. No es solo el pinchazo, no es preparar el vial y la dilución de la vacuna, es registrarlo en el sistema informático, lleva su carga burocrática, que también tenemos que realizar nosotros.
Bueno, pues te agradezco mucho que nos cuentes, Luis Sánchez, coordinador del Centro de Salud de Valdefuentes, cómo lo estáis haciendo, bueno, y a quién estáis vacunando y las posibilidades que tenéis de cara a ese futuro. Mayores de 80 años serán los próximos, pues que vaya todo bien y lleguen los viales. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, estaba escuchando Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, Luis decía que, bueno, si después hay que aumentar ese ritmo de vacunación, se necesitarán refuerzos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Dónde habrá que vacunar, Daniel?
No, absolutamente. Yo creo que esto tenemos que entender que son estrategias que se van ajustando gradualmente. En estos momentos no hay el suficiente número de dosis para vacunar al ritmo que quisiéramos vacunar, y tendremos que depender de la llegada de más dosis. Pero una vez que lleguen más dosis, seguramente que quedará desbordada la acción de vacunación en los servicios regulares de atención primaria, y habrá que pensar en dispositivos de refuerzo de la atención primaria y en vacunación en espacios masivos. Esto lo están haciendo muchos países. Esto no es ninguna cosa que se saque nadie de la manga. Hay que hacerlo de manera correcta, sin digamos, efectos mediáticos ni demagogia. Cuando haya suficiente vacuna y cuando se trate de población general a la que haya que vacunar, habrá que acudir a los espacios masivos. Ahora es el momento de identificar grupos Diana en razón de la edad, en razón de la alta dependencia o en razón de patologías coexistentes, y hacer todo el esfuerzo para dirigir la vacunación hacia esos grupos ya no es tan sencillo como vacunar en las residencias, que están todas las personas juntas, o en los hospitales, que están todas las personas juntas. Hay que individualizar, pero al mismo tiempo tomar en cuenta la logística que entraña la vacuna, que hay que conservarla a ciertas condiciones de temperatura. En pocas palabras, mucha organización, mucha planificación, en estos momentos concentrarse en los grupos, Diana, y un poco más adelante, evidentemente, vamos a decirlo así, masificaremos un poco más el esfuerzo de vacunación.
Daniel López Acuña, gracias. Buenas tardes.
Encantado, mucho gusto.
Lorenzo, somos los del grupo que decías tú de 45 a 55 años y por lo tanto susceptibles de ser vacunados con la vacuna de AstraZeneca prácticamente 7 millones de españoles. Creo que sí que necesitaremos esos grandes espacios, ¿eh?, que dice Daniel.
Y algo más, mira, a mí a veces se me ocurren cosas que pienso que a lo mejor son tonterías, ¿no? Pero bueno, como se me ocurren, no puedo dejar de pensarlas y ahora mismo no puedo dejar de decirlas, ¿no? Sería muy impensable que cuando haya realmente disponibilidad de dosis no se reforzara a los servicios de atención primaria, por ejemplo, con algunos de los muchísimos administrativos que en este momento están en paro o están en un ERTE, están en su casa sin hacer nada, para aliviarles de toda esa labor burocrática y poder ir el triple de rápido, o es una idea de bombero peregrina que se me está ocurriendo a mí sobre la marcha, ¿no? Porque es que pienso que, bueno, que realmente no terminamos de pensar lo decisivo que es este empeño, y creo que no estamos movilizando todos los recursos que tiene nuestra sociedad. Y si vamos finalmente a permitir que enfermeros o sanitarios pierdan su tiempo tecleando en un ordenador y vacunando a la tercera parte de la gente que podrían vacunar, pues estaremos haciendo una muy mala gestión de esta emergencia.
Te digo una cosa, eso es de una lógica aplastante lo que acabas de decir, y además es lo que han pedido hoy también los médicos de atención primaria. O sea que fíjate si vas bien encaminado, Lorenzo.
Pero estas cosas no se hacen nunca, Pilar, así que debemos mal orientados, sí, tanto los médicos como yo.
No sé qué pasa, sí. Debe ser que el sentido común va por un lado y las políticas sanitarias, por lo que vemos, por otro. Oye, mira, es que estamos hablando de vacunas y sé que tu última mirada de hoy se quiere detener en algo parecido, bueno, que tiene que ver con las vacunas, por otro lado. El gobierno vasco ya ha comenzado la vacunación de los ertzainas, pero no de los policías y guardias civiles. Y claro, te preguntas si estamos dispuestos a convivir con esta discriminación.
No solo no ha empezado, sino que ni siquiera ha dado una fecha para comenzar. Es decir, parece que el riesgo al que están expuestos los guardias civiles, por ejemplo, que se ocupan de la seguridad aeroportuaria en el País Vasco, o al que están expuestos los policías, que dan los DNIs a los ciudadanos vascos, es de otra índole, ¿no? A la que pueden tener los policías autonómicos. Parece que la condición de policía autonómico o genera un riesgo superior o una necesidad superior de protección, ¿no? Bueno, pues esto parece ser así para el gobierno vasco. Yo dejo a quienes nos escuchan que saquen su conclusión sobre qué calificativo merece esto, pero lo que me pregunto es si ante esta dejación absoluta de la autoridad sanitaria que tiene la responsabilidad de ampararlos a los guardias civiles y a los policías destinados al País Vasco, el Ministerio del Interior, aunque sea por razones humanitarias, está dispuesto a hacer alguna acción para paliar, ¿no?, esa desprotección, ese desamparo en el que quedan por parte de la autoridad sanitaria correspondiente.
Ahí queda esa pregunta. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Vamos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sí, sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Tanto como irte a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Bueno, todos conocemos a alguien que se come las uñas, se muerde las uñas, o a lo mejor tú mismo, ¿no? Y te has llevado un buen sopapo alguna vez en la mano de tu padre o de tu madre. No te comas las uñas, niño. Bueno, es muy difícil de quitarse este problema, o esta manía de encima. No, hablamos...
Es adictivo.
Sí, debe ser. Entonces, lo digo, bueno, yo es que no me las como, pero... tengo amigas que lo hacen y dicen, es que no puedo. Y en cuanto están súper nerviosas, otra vez las manos a la boca, ¿no? Bueno, se lo preguntamos a los oyentes a ver qué dicen.
Pues
¿qué
fíjate,
dicen, Rosa?
Yo tenía esperanzas de que nos llegaran trucos, porque los que tenemos ese problema no sabemos cómo quitarnos de encima este hábito y de momento hay poca cosa para conseguir dejar uno de morderse las uñas. Antes nos contaba un oyente que consiguió dejar de hacerlo, pero con la pandemia ha vuelto a caer. Y eso nos ha pasado a muchos. Por eso me sorprende enormemente, fíjate, lo de este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo me mordía las uñas hasta el muñón, que no paraba. Después de 30 y tantos años he conseguido de repente, desde que vino la pandemia, dejar de mordérmelas. Y ahora hasta me crecen bien.
Pero ¿cómo? O sea, no explique, que nos diga no sé, cómo.
Exacto. Eso le es que Rosa yo ha sacado este tema hoy porque ella necesita ayuda.
Necesito ayuda, porque, sí, urgentemente.
¿Para qué voy a ir a un especialista?
Exacto. ¿No? Que la gente, y los oyentes que ayudan.
Son
muy listos los oyentes de la tarde.
No, y sobre todo que seguro hay quien lo ha superado, ¿no?
Claro.
Y nos da consejos de cómo hacerlo.
Es muy importante.
Hay gente que se las muerde compulsivamente, hay gente que se las muerde moderadamente, Bueno, de todo hay, ¿eh? De todo hay.
Sí, mira, este pobre...
Sí, a ver.
Este pobre lo intentaron todo en casa, pero sin éxito, mira.
Yo desde pequeño me comía las uñas y mi padre decidió ponerme tabasco y pimienta en las uñas. Consecuencia, que ahora de mayor me encanta el tabasco y la pimienta y me sigo comiendo las uñas.
Es que es un problema.
Uy, es que no es mala mezcla, un poquito, una gotita de tabasco con un poquito de pimienta, esa, eso no es un no te produce rechazo. Eso.
Ahora, claro, fíjate, era un remedio y al final lo que ha conseguido es lo contrario.
¿Le traigo el plato picante? No, esto está muy suave, hombre.
Espera que me lo echo las uñas.
Exacto.
Si oye, poca broma que eso pasa, ¿eh? Sí, al final es que... te acabas acostumbrando con darle morderte
claro,
las uñas.
Claro. Yo no sé si el control tiene que estar más dentro que fuera, ¿eh? A lo mejor es que ese es el secreto.
Puede ser. Bueno, el problema de morderse las uñas, que es muy común, que a lo mejor hay muchos oyentes que le pasa, que quieren quitarse esa costumbre, ese hábito y no pueden, pero otros lo han conseguido. Queremos también esos, no sé si llamarlos trucos o la manera en que lo han hecho, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres de los que intentas ganar tiempo desayunando de camino al trabajo o haces footing mientras sacas al viejo Toby, tenemos una buena noticia que darte. Este viernes 19, con el bote más grande de la historia de Euromillones de 202 millones de euros, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que siempre has querido. Incluyendo disfrutar de las maravillas de desayunar sentado o dejar que el viejo Toby se pare en todas y cada una de las esquinas del barrio. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido otra noche de disturbios que se han extendido hasta Madrid, desde Cataluña. Disturbios que toman como pretexto la detención de encarcelamiento de Hassel, del rapero Hassel. Y, bueno, Podemos sigue sin condenar la violencia. Es más... si ayer Echenique, bueno, defendía a los violentos, hoy Mayoral, que es el portavoz adjunto de Podemos, lo que ha hecho ha sido echar la culpa a la policía. En el gobierno tenemos dos versiones. En la parte socialista del gobierno, los ministros de Podemos e Iglesias, por supuesto, no hablan. En la parte socialista tenemos a la vicepresidenta Calvo, que sí que ha condenado la violencia, y a la portavoz Montero, que, bueno, ha justificado las declaraciones de Echenique. Nacho González Galán, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿por qué se produce esta situación? ¿Por qué Podemos alienta, no critica a los violentos? ¿Y por qué Sánchez no le dice dos palabras a sus socios de gobierno? Ahora, cuando me analices esto, te haré la siguiente pregunta sobre tu previsión de relación entre los dos socios. Pero ¿por qué sucede esto primero? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que Sánchez está en la zona de confort de la Moncloa y desde luego no ha salido en el día de hoy. No esperemos que lo vaya a hacer. Como tú dices, apenas tímidamente, Calvo, Montero, Ábalos ha dicho algo. Pero fíjate, a mí hay un silencio ahí que me parece el más clamoroso de todos, que es el del ministro Marlaska. Es decir,
Claro,
con protestas anoche en Barcelona, en Lleida, extendidas, como decías, a Madrid, a Guadalajara, a Granada. Solo en Madrid más de 30 policías heridos, 19 detenidos. Oiga, el ministro del Interior algo tiene que decir y no poner un tuit como ha hecho esta mañana, ¿no? Pero en fin, yo quiero recordar que cuando pasó todo lo que pasó a raíz de la sentencia del 1 de octubre en Cataluña, el mismo ministro del Interior anunció una investigación sobre qué grupos son los que se dedican a ese tipo de altercados y todavía estamos esperando. Igual no quieren investigar demasiado, vaya a ser que quienes los alientan los tengan demasiado cerca, me da la impresión.
¿Y esto va a suponer distanciamiento, ruptura dentro del gobierno de coalición?
Bueno, esto es una más. Probablemente no sea la definitiva, Fernando, pero pronóstico casi me venías a decir. Yo sí te pronostico que este gobierno antes o después acabará. Y te digo una cosa, yo prefiero que se rompa un gobierno a no que se rompan cristales, escaparates y locales de autónomos que están tratando de ganarse la vida como pueden en tiempos de pandemia. Entonces, esta no va a ser la definitiva. A este gobierno le quedan por llegar cosas más importantes exigidas desde la Unión Europea, como una reforma laboral, de las pensiones. Evidentemente que tendrá que haber ajustes a cambio de las ayudas y ese tendrá que ser el momento. Yo creo que están condenados. Ahora bien, dicen, bueno, pero luego, claro, el poder amasa y, oye, ahí se apañan y tal. Ojo, ¿eh? Ojo que acabamos de pasar las elecciones catalanas. A no ser que vayamos a un escenario de repetición en Cataluña, hay un horizonte en el que Pedro Sánchez, honestamente, podría tirar por la calle del medio y podría tirar en solitario. Ya lo hizo en esa anterior legislatura que prolongó casi 2 años, ¿no? Y tal.
Ya.
Entonces, o sea que tú, yo creo que Podemos tiene que calcular ahí hasta dónde echa ya, el pulso, ¿eh?
Ya. O sea, ¿tú crees que quizá a mitad de legislatura o quizá antes, es que llevamos poco todavía, haya ruptura, pero que lo que hay que ver es cuál es el momento y cuál es la causa? Esto puede añadir algún elemento, pero que lo decisivo, me parece que está sugiriendo...
Está todavía por llegar, me temo.
Sí, lo decisivo es una crisis económica más severa y una necesidad de corregir la política económica.
Exacto.
Ha pasado un poco inadvertido lo que ha sucedido hoy en el Congreso. Se ha convalidado un decreto que elimina el complemento de maternidad para las mujeres que se jubilan. El Partido Popular ha aprobó un complemento de maternidad, importante, sobre todo cuando si has tenido 4 hijos, era un complemento de maternidad importante. Ahora lo que ha querido el gobierno ha sido eliminar ese complemento de maternidad para las personas, para las mujeres que tienen una pensión de más de 1.000 euros. Te pido, Nacho, primero una consideración política, porque otra vez han estado contando votos y buscando apoyo por todos sitios. O sea,
en el alambre, auténticamente en el alambre.
Han estado en el alambre. Y luego la consideración económica de esto, de qué significa esto. Consideración política.
Mira, políticamente ocurre, Fernando, que absolutamente todos los días el gobierno está en el precipicio, porque hablábamos antes de si tiene buena salud o no el gobierno de coalición. El gobierno de coalición adolece de un problema de nacimiento, que es que no llega a la mayoría absoluta. Tiene que arrastrar una serie de socios cada vez más complicados. Hoy, por ejemplo, el problema ha venido por Esquerra Republicana. Al final se han abstenido y eso les ha facilitado la aprobación in extremis. Sánchez debe pensar en hacer política, y hacer política es buscar alianzas más allá de tus aliados, que puedes entender como naturales, y para ciertas medidas tú tienes que buscar el respaldo de la oposición. Si ayer, por ejemplo, llamó a Pablo Casado a priori para hablar solo de la renovación del Poder Judicial, oye, ese es un principio para empezar a hablar de grandes cosas que están por venir, e igual buscar algunos apoyos puntuales para reformas muy necesarias que necesita este país. Y desde el punto de vista económico, pues fíjate, Fernando, yo recuerdo, porque me tocó gestionar muy de cerca aquella otra medida que decías que hoy se tumbaba y que precisamente era la jubilación para madres que han estado al cuidado de sus hijos, y que fue un gran logro social en un momento muy complicado. Estábamos en plena crisis financiera donde facilitar las ayudas, oye, era complicado, ¿eh? Había que pelearse, como todos los gobiernos, con el ministro de Hacienda, nosotros con Montoro. Bueno, pues se consiguió, fue un gran logro social. Y yo ya entiendo que ahora la economía está muy bien, pero bueno, aquí el ministro Escrivá no ha afinado bien, porque por querer beneficiar a una parte probablemente acabe perjudicando a mayor número de mujeres, ¿no?, y de familias.
Y una última cuestión del día. Tenemos encuesta de intención de voto, Tezanos, importante en la encuesta de Tezanos, descenso en la intención de voto a favor del Partido Popular. Bueno, han sido días difíciles para el Partido Popular, está el asunto de Bárcenas, ha estado el mal resultado en Cataluña. ¿Te crees un poco o sigues sin creerte lo que da Tezanos?
A ver, yo creo que este método de Tezanos de hacer una encuesta mensual, hay que recordar que antes el CIS se hacía una vez al trimestre, ¿no? Y parece que la radiografía es más clara, porque, es decir, la gente tampoco cambia de opinión y de sentido del voto de un día para otro, ¿no? Pero bueno, él ha optado por esta técnica mensual. Evidentemente no ha dado tiempo a recoger el impacto de los resultados catalanes y demás. ¿Que el Partido Popular está teniendo problemas? Es evidente que los está teniendo, sobre todo para construir un proyecto alternativo desde el centro-derecha que aglutine al centro-derecha, que era el debate de esta semana. Pero a mí, fíjate, lo que más me preocupa del CIS, Fernando, es la polarización que hay. Es decir, se está tensionando tanto la política. Venimos, eso, de 15 días de una campaña electoral donde, al final, quienes más ganan en esto es Podemos y Xbox. Y esto es lo que no necesita un país. Es decir, al final requerimos, aunque haya muchas fuerzas políticas y tienen derecho a estar, pero requerimos de dos grandes fuerzas en los dos lados que sepan centralizar votos, políticas y que calmen un poco, ¿no? La vida, iba a decir política, pero también de la calle, porque se empieza por la política y se acaba como anoche, con disturbios en la calle.
Nacho González Galán, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Pues mira, Pilar, me ha llamado la atención esto que decía Nacho hace unos instantes. Quizá no sea este el momento en el que rompan los dos socios del gobierno, pero sí. No hay que descartarlo. No hay que descartarlo que más adelante Sánchez tire por la calle de en medio y gobierne en el solitario.
Bueno, es que ya he dicho al principio que me ha llamado a mí también la atención. Sánchez está en la zona de confort, pero no se puede estar en la zona de confort para siempre, porque, ¿no?
Sobre todo con lo que está pasando en la calle.
Sobre todo con lo que está pasando.
Bueno, pues así están las cosas. Vamos a hablar ahora de una cosa que le ha pasado a un gimnasio de Palencia con el IBI. Ojo, que el IBI es un pellizco, ¿eh?
Sí. Con el IBI, con el alquiler. Es muy importante lo que vamos a contar, la historia de Óscar, porque puede ser a lo mejor la historia pues de algún oyente que nos está escuchando justo esta tarde. A lo mejor te ha pasado a ti algo similar. La historia de miles de personas que están sufriendo en su negocio las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Sí, la historia de Óscar, su negocio es un gimnasio en Palencia. Es uno de tantos negocios, como digo, levantado con esfuerzo, con grandes dosis de ilusión, que se ha quedado por el camino como consecuencia de eso, de la crisis provocada por el virus. Óscar Triana Calderón es el dueño de Spartans Gym, como te digo, en Palencia capital. Esta mañana, en Mediodía Cope, recordaba el calvario que había pasado con su negocio.
Pues cuando nos dejaron abrir en junio, el día 8 de junio, que fue cuando abrimos, estuvimos el mes de verano, han sido todo pérdidas porque normal, entre que nos pusieron unas restricciones que eran pésimas porque eran un 33%, más luego aparte de tener que hacer un montón de cosas en las maquinarias, de modificar cosas, luego nos dejaron abrir y nos volvieron a cerrar otra vez en noviembre.
Claro, tiene que hacer un ejercicio de memoria porque entre tanto abrir y cerrar ya a él hasta le cuesta saber cuántos días ha permanecido su gimnasio abierto. El caso es que ante el parón de la actividad, Óscar, pues como muchos de vosotros, tuvo que hablar con el dueño del local en el que tenía montado su gimnasio porque es que le era imposible hacer frente al alquiler.
Yo primeramente hablé con él, que yo le comenté que a ver, que yo tampoco quería que él perdiese todo. Pero sí que hablé con él de que había gente que había perdonado meses, que había gente que había cogido y que habían dicho el 70%, el 50%, y yo dije, bueno, algo habrá que hacer. Y él dijo, bueno, ya vamos a esperar a ver qué pasa.
Vamos a esperar a ver qué pasa, fueron las palabras del dueño del local. Óscar confesaba esta mañana aquí en COPE que, hombre, él puso sobre la mesa todas las posibilidades que se le ocurrieron para intentar cumplir, ¿no?, con ese alquiler, pero que realmente la situación le impedía pagar lo que le debía. Habían sido muchos meses con el negocio cerrado y además es que él había permanecido un mes en el hospital también con coronavirus. Bueno, pues a la semana a Óscar le notifican que el dueño del local había presentado una denuncia.
Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando él me dice que normal, que en enero, le dice que a ver qué iba a pasar y me dice que en enero el día 5 también le tengo que pagar religiosamente. Y yo digo, si no puedo, y me manda un escrito diciendo que normal, que si no hago eso, que no solamente me echa de la nave, que aparte, aunque le haya pagado esos 3 meses, le tendría que pagar los otros 3 meses que me descontaría.
Bueno, llegados a este punto, como te puedes imaginar, la situación no pintaba nada bien para Óscar. La demanda de desahucio ya rondaba la cabeza de nuestro protagonista y se jugaba claramente el futuro de su negocio. Pero entonces, y esto es lo interesante de todo este tema, el juzgado de primera instancia de instrucción número 7 dictó sentencia. Óscar queda exento de pagar el alquiler y la parte proporcional del IBI mientras el gimnasio esté cerrado por culpa de las restricciones. Se trata de la primera decisión judicial al respecto dictada en la provincia de Palencia tras aplicarse la cláusula rebus, que permite modificar las cláusulas pactadas en un contrato en virtud de las circunstancias sobrevenidas. Es decir, que la norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para la situación que se dictó.
Sí que es cierto que yo a él se lo dije. Yo si no nos hubiese encerrado, yo siempre le he pagado religiosamente, nunca he debido nada a nadie, porque no debo nada a nadie. Y se lo dije, que yo le deba ese dinero no quiere decir que usted no le vaya a cobrar, porque en todo momento yo, aunque este juez haya puesto esta sentencia que yo no pague, yo sí que lo he dicho en todo momento que le voy a pagar, que no tengo ningún problema, pero cuando yo pueda ejercer mi trabajo.
Es decir, que Óscar tiene toda la intención de pagar, cuando tenga dinero para hacerlo, claro, cuando su negocio vuelva a tener actividad y pueda, lógicamente, sacar el dinero suficiente, entre otras cosas, como para pagar sus deudas, y me imagino que la primera será precisamente el alquiler. Pero bueno, aquí está esta sentencia que de momento le permite a Óscar tener cierta esperanza. Veremos el recorrido que tiene también la sentencia, mientras deseamos lo mejor para Óscar y también para otras muchas personas que, como Óscar, se encuentran también en esa situación límite. Onicofagia. Yo te aseguro que es la primera vez esta tarde que uso este término y que me he aprendido lo que significa, no sé tú. Bueno, es el nombre científico que se atribuye a morderse las uñas de forma crónica. Bueno, de mordernos las uñas, estamos hablando esta tarde con los oyentes. Hay mucha gente que le pasa que intentando quitarse este hábito de encima desde que era pequeño, unos lo han conseguido, otros no. Cuidado, porque los expertos alertan que no es un simple defecto, digamos, estético, ¿no? Que puede llegar a afectar a algunas personas en un desgaste dental, puede provocar bruxismo, infección en las uñas. O sea, que no es ninguna tontería todo esto. Bueno, hablamos con los oyentes de si te comes o no las uñas y si has conseguido dejar de comértelas. Rosa, ¿qué dicen?
Pues bueno, gente que lo ha intentado todo y nada, que siguen a mordiscos con las uñas.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de las que me como las uñas. Me las he comido toda la vida y me las sigo comiendo y tengo 53 años. Y no sé por qué, he hecho de todo, me he dado los tintes, los todos, pero sigo comiéndome las uñas.
Anda, o sea, con Dios.
Todos los tintes, todo. Hombre, yo conozco algún caso que una vez que empezó a hacerse la manicura, ¿no?, de forma ya pues profesional, en plan, como nos decían antes también, uñas de gel y demás.
Sí, eso ayuda.
Le ha ayudado muchísimo. Madre, pero no digo que sea un sistema infalible. Esta oyente dice que ha probado todo.
Sí. Bueno, y no hay que bajar la guardia, porque en cualquier momento vuelves. A veces consigues dejar un vicio, pero adquieres otro. Y claro, eso no deja de ser un problema.
Puf, pues claro que me las muerdo. Desde que dejé de fumar, es la única alternativa que me queda para controlar los nervios. Y por más que intento dejármelas largas y bonitas, nada. Al final caigo y vuelvo a caer. Lo único, eso sí, que nada de padrastros, que no es poco.
Pues sí, es que...
qué dolor,
eso, ay. Sí, cuando ves a alguien que no es que se coma solo la uña, sino que notas que todo alrededor está todo ahí colorado, casi sangrando a veces, es increíble.
Sí.
Que os hacéis daño, que os hacéis daño.
Una infección en las uñas, en el dedo. Sí,
claro,
te salen ampollas.
Yo creo que hay que ir al médico, ¿no?, con eso, digo yo, no sé.
Hay que tener mucho cuidado con las uñas y con los padrastros. Mira, esta es Merche, fíjate qué envidia.
Yo he estado comiéndome las uñas durante muchos años, desde que era muy pequeña hasta hace unos 10 años más o menos, que fue un cambio en mi vida, cambio de ciudad, cambio de casa, cambio de trabajo, y sin darme cuenta, un día mirando, las vi que estaban creciditas, duras, y sorprendentemente no me las comía. Y ese fue el cambio.
Fíjate,
importante.
Anda.
Fíjate qué suerte.
Así, de un día para otro, sin más, ¿no? Sin tener que hacer más esfuerzo ni más problemas. Bueno, está muy bien.
esperanza, pues sí, para otros oyentes.
Es que es un vicio muy difícil de quitar y no es fácil. Fíjate, aunque te pongas todo tipo de potingues en las uñas, muchas veces sigues cayendo. Así que dejarlo así, por amor al arte, pues está muy bien.
Como el oyente de antes que le ponía a su padre tabasco y pimienta desde pequeño para que no se las comiera, y al final lo que consiguió es que ahora le encanta el tabasco y la pimienta. O sea,
claro,
que fíjate.
Bueno, también nos contaba un oyente antes que con la pandemia lo consiguió dejar, y claro, es que entre los guantes, entre el gel hidroalcohólico, pues, y lo que nos decían que teníamos que tener tanto cuidado, pues el pobre nos contaba que dejó de morderse las uñas precisamente por el miedo que le daba contagiarse del virus.
Pues mira,
¿no?
Efectivamente, seguro que es una buena razón, pero estaba yo pensando además que con el gel hidroalcohólico rosa te tiene que doler un montón, o sea, es como echarte alcohol constantemente en eso que está ahí ya dolorido.
Tienes razón.
Claro, cualquiera
pero
se pone con eso.
Pero yo me compro un gel hidroalcohol que huele muy bien, entonces evitamos ese problema.
¿Y no te pica o qué?
No pica porque yo no tengo...
Así que no te comes tanto las uñas,
no,
¿vale?
Exactamente.
Queda claro, que no,
no
es para tanto lo
yo
tuyo,
creo que
es más superficial.
Con la edad se me está yendo un poco, ya te digo que mi problema es el dedo gordo, el resto lo tengo controlado. Y mira lo que nos dice esta oyente desde Murcia, Mari Carmen.
Hola, gente. Pues sí, yo también tengo onicofagia de esa. Yo tengo ya casi 57 años, que hago el mes que viene, y sí, me muerdo las uñas que yo recuerde de toda mi vida. Mi madre de vez en cuando me daba algún manotazo, mi abuela me decía que me iba a comer todos los gusanos del mundo, y los bichos, no sé qué, no sé cuánto. El caso es que yo nunca he dejado de comérmela. Bueno, miento, una vez cuando me iba a casar, me la dejé un poquillo larga, conseguí con mucho sacrificio, porque claro, pues para ponerte el anillo y todo eso, que se vieran mejor.
Yo por lo que veo, lo que hay que tener es un buen motivo, no sé, o sea, la motivación es muy importante.
Como
la boda
todo,
por lo que veo, es muy importante para dejarte las uñas largas y dejar de comértelas. Bueno, que hablen los oyentes. ¿Te muerdes o no las uñas? ¿Has hecho algo para intentar evitarlo? ¿Lo has conseguido? 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.